no sé, nunca le pregunto eso, ya nos va a contar. Luis Biancucci es técnico de la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, porque comienza la temporada de esquila de vicuñas en Jujuy y hay mucho para contar. Luis ya es amigo del programa, ha ido a la otra sede que teníamos antes de Domingo 7, así que está acá en el nuevo estudio de la radio. ¿Cómo andás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a vos, Luis. Bueno, se les viene una cantidad de actividad impresionante, y antes de que me cuentes por dónde van a andar con la esquila de llamas, me gustaría que nos pongas un poco en tema, en el sentido de cómo es la participación de Jujuy en el convenio de la vicuña, que es lo que enmarca legalmente, me parece, todo lo que se está haciendo en la provincia y en general en el país.
Bueno, el convenio de la vicuña tuvo su reunión ordinaria hace 2 semanas. Uh-huh. Y yo tuve la suerte de participar, fue en Cusco, y fuimos una delegación de Jujuy de 5 personas, que formó parte a su vez de la delegación argentina que va al convenio. Uh-huh. Este convenio participan representantes de los 5 países donde hay vicuña naturalmente, eso es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Uh-huh. Y bueno, el convenio es un tratado internacional que firmaron estos 5 países, y fue un compromiso sobre todo de conservar a la vicuña y salvarla de la extinción. Se firmó en 1979, Argentina.
En ese momento estaba en extinción la vicuña en estos lugares.
Sí, estaba. Las poblaciones habían disminuido al punto de estar en peligro de extinción. Había menos de 10.000 individuos en toda la distribución de la especie. Acá en Jujuy no hay datos seguros de cuántas había en esa especie en ese tiempo, pero había muy pocas, y gracias al convenio y al CITES, que es la Convención de Comercio de Especies Amenazadas, se prohibió el comercio y se empezó a controlar, y eso logró que se salve a la especie.
Claro. La extinción de las vicuñas está vinculada a la práctica, digamos, de matarlas para sacarles la fibra.
Exactamente, lo que se hacía hasta ese momento era cazarlas y sacarles el cuero, y después afeitarlo para sacar la fibra para exportarla.
A partir de todo ese trabajo que se vino haciendo y que ustedes están haciendo en la actualidad, ¿cómo trabajan con las comunidades en la puna, que es donde están las vicuñas, para poder extraer la fibra, hacer la esquila y salvarle la vida a los animales?
Bueno, nosotros estamos mandados por la ley a trabajar con las comunidades, porque el convenio de la vicuña, que es ley en Argentina, en su primer artículo dice que el beneficio tiene que ser para el poblador andino. Es por eso que nosotros estamos trabajando codo a codo con las comunidades.
Claro.
Y esto empezó en el 2012. Empezamos a tener reuniones junto con gente del INTA y gente de la SAF, que tenían que atender el reclamo de las comunidades que querían empezar a trabajar con la vicuña, porque en ese momento se la veía como una enemiga, porque se pensaba que competía con el ganado doméstico por las pasturas.
Ajá, y eso no es así.
Bueno, en algunos casos extremos puede ser, pero en general las densidades que hay no son muchas. En algunos puntos de la provincia sí, bueno, puede llegar a haber algún tipo de problema, pero no es un problema general a toda la provincia.
Ah, ok. Hay una serie de actividades que comienzan mañana, que ustedes tienen previstas, no sé si hasta fin de año o casi. ¿Cómo es la actividad que hacen en cada una de las comunidades? Y me imagino que tiene todo un trabajo previo, además, que vienen haciendo.
Bueno, justamente, el trabajo previo empezó, como te dije, en el 2012, Biodiversidad de la provincia, donde yo trabajo, se sumó al trabajo en el 2013 y fue, la idea fue capacitar a las comunidades para que hagan este manejo de las vicuñas por sí solas. Se fueron capacitando gente de las mismas comunidades para comenzar a seguir a las vicuñas, ver su comportamiento, contarlas y empezar a ver dónde eran los lugares en donde se las podía atrapar con más facilidad. Básicamente empezaron ellos a diseñar cómo se iban a hacer las capturas o chacus, como también se denominan.
Chacus, ese es el nombre quechua.
Sí.
Esos chacus, ¿solo participa la comunidad o requieren de técnicos de la provincia? No sé cómo es esa parte del trabajo, cómo se lo dividen.
Bueno, la idea es que cada vez haya menos intervención de los técnicos. En los primeros chacus los manejábamos nosotros en parte y junto con la comunidad, pero cada vez está más dirigido por la misma comunidad, por miembros de la comunidad que ya tienen experiencia para hacerlo. Pero la provincia siempre que tiene que estar, porque tiene un rol indeclinable de fiscalización. Hay que tener en cuenta que la vicuña es una especie protegida y la fibra no se puede comercializar libremente. Tiene que tener un certificado de origen, se tiene que tener certificados de que proviene de una vicuña viva. Entonces, eso lo tiene que asegurar la provincia. Si nosotros delegáramos eso, volveríamos a estar en la situación que estábamos en los 70, porque la vicuña se cazaba libremente. O sea.
El acompañamiento ese que ustedes hacen entonces, Luis, ¿es en cuántas comunidades a lo largo de lo que queda del año?
Son 9 comunidades. Son 8 en Yavi y una en el departamento de Rinconada, es Lagunilla de Farallón, que queda muy cerca, entre Cusi Cusi y la laguna de Vilama. O sea,
O
es
sea que es
un lugar
muy
muy
amplio,
aislado. Sí.
claro.
Sí.
Y a lo largo del tiempo este en el que ustedes están haciendo ese acompañamiento, la capacitación, etcétera, ¿cómo ves que las comunidades se van apropiando de la técnica? Porque imagino que es eso, ¿no? El enseñar una técnica, compartir una técnica para que las vicuñas no sufran, no se estresen, debe ser toda una cuestión bastante compleja.
En realidad se tomaron, para hacer los primeros chacus, la gente tuvo que hacer más de 15 talleres, creo que hicimos 18. Pero no comp pero comprendí, aparte del entrenamiento para realizar el chacu, también se trabajaba en la organización social, o sea, en fortalecer la estructura de la comunidad para que el trabajo tenga continuidad en el tiempo y para que no surjan diferencias después en la comunidad. Pues imagínate, la fibra es muy valiosa cuando, si no tienen arreglos hechos, escritos y bien pensados desde el principio, después es muy fácil terminar en pleitos entre ellos mismos.
O
Así
sea
que
que
ese cuidado hay que tenerlo cuando
la
se
venta es
interviene.
previa. La
La
venta de la
venta,
fibra es
no,
previa.
la venta se hace después. Bueno, depende qué contrato se haga con el comprador, pero bueno,
La
eso
provincia ahí no tiene
todavía,
injerencia en la venta en sí.
no. Lo que pasa es que como recién hace 3 años que esquilamos, todavía no se hizo una venta. Ahora, recién hace un mes más o menos, se estuvo hay una oferta concreta de un comprador y bueno, se aceptó, pero ahora hay que realizar un montón de papeles y ver varias cosas burocráticas y de impuestos. Bueno,
claro, es complejo.
Un trabajo complejo. No es, hay que ver que la fibra tiene que tener un seguimiento, tiene que tener certificados del CITES, y además está la situación compleja de las comunidades, como que son impositivamente son exentos, pero no pueden, por ejemplo, lo único que pueden facturar es servicios, claro. O sea, no bienes muebles, la fibra es un bien mueble, y ahí hay vacíos legales que hay que ir, en los que hay que ir trabajando.
Claro. ¿Cómo ves vos esos vacíos legales que estarán vinculados a cuestiones que tiene que definir la legislatura? ¿Eso ustedes ya están trabajando con eso o falta?
Bueno, en realidad todavía no se ha pensado acudir a la legislatura ni nada, simplemente se está estudiando cómo se hace, porque de todos modos el problema, uno de los problemas es que, por ejemplo, en AFIP, cuando uno va y quiere anotar una comunidad originaria, no saben cómo anotarla, porque ellos están acostumbrados a trabajar con sociedades anónimas, claro. O con sociedades, o con cooperativas, que eso ya tiene un montón de precedentes. Ahora, cuando vos le decías a un empleado público, y eso, y yo soy empleado público, tenés que anotar esto que nunca vio, siempre están así como diciendo, ¿y ahora qué hago? Y hasta que te resuelven el problema pasa un tiempo.
Claro. Vos contabas recién cómo es todo el proceso, digamos, de obtención de la fibra y bueno, cómo bueno. Recién están iniciando en la venta. No sé, imagino que es bastante complejo hacia adentro de las comunidades lograr acuerdos respecto de, bueno, cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer. ¿Cómo se las arreglan con esa parte?
Y nosotros siempre trabajamos en talleres, pero sobre todo la gente de agricultura familiar, que son los que la otra institución, junto con el INTA, que están trabajando con nosotros en conjunto. Nosotros somos un equipo de trabajo. Y los que tienen más experiencia en intervención con las comunidades son ellos. Si bien nosotros hemos colaborado, hemos participado en todos los talleres, los que en principio tenían la habitualidad de trabajar con la gente eran ellos. Claro. Después nosotros empezamos a trabajar con otras comunidades y qué sé yo, pero el know-how era de agricultura familiar, que son los que tenían ya el vínculo con la gente.
Claro. A lo largo de estos años cambió la gestión provincial, se mantuvo siempre la línea de trabajo con vicuñas de la misma manera o hubo modificaciones.
No, sí, cada administración tiene sus propias prioridades, pero por suerte, si bien cambió algunas cosas mínimas, la política de apoyar al desarrollo de esta actividad continuó. Uh-huh. Y ahora estamos siguiendo el mismo ritmo de crecimiento que teníamos con la antigua administración. En el primer año, en el 2013, se hicieron 3 chacus, al 2014 se hicieron, perdón, 2014, 2015 se hicieron 6, 2016 se hicieron 11 chacus, uh-huh. Se van duplicando. Y este año, el ministerio nos apoyaron, hemos trabajado y pero sí, lo que querían eran resultados, así que este año vamos a hacer 25 chacus, que es más del doble de lo que estábamos haciendo.
Con la misma cantidad de personas.
Sí, eso es así. La provincia, lamentablemente, en el aspecto personal no está contratando a nadie, claro. Pero eso es una política que va más allá del Ministerio de Ambiente.
Claro.
Ahora estamos realmente ansiosos de ver cómo va a salir este año. Y yo creo que ya a partir de ahora el crecimiento va a ser un poco menor, porque no se puede mantener, ninguna actividad puede tener un crecimiento exponencial como lo que está teniendo lo que estamos haciendo como Vicuña. Se está duplicando, claro, cada año. Tampoco estamos...
Tiene un techo, decís vos.
Sí, por ahora. Se va a ver un amesetamiento, y hasta que empecemos a lograr que se hagan en nuevas comunidades, porque estamos tratando de... estamos incluyendo a nuevas comunidades en Santa Catalina y en Rinconada, probablemente en Susques también, pero eso lleva un tiempo de trabajo.
Claro.
Siempre desde que se empieza a trabajar con una comunidad, por lo menos tienen que trabajar un año y medio. Y la temporada de Chacu se puede dar únicamente, se esquila únicamente entre septiembre y diciembre por una cuestión de clima. Imagínate en la Puna en invierno hace 20, 30 grados bajo cero alguna, claro, vez. Una vicuña sin su piel, sin su pelo, muere de frío.
Y los técnicos también.
Sí, nosotros tenemos que asegurar el bienestar animal de la especie. O sea, nosotros estamos trabajando con una especie silvestre que es protegida, y además de eso, ahora los mercados también te están impulsando a que las prácticas con este tipo de actividades respeten normas de bienestar animal, que aseguren que además que aseguren que lo que estás haciendo es sustentable.
Claro.
Y por suerte lo estamos logrando, pero tenemos que mejorar año a año. A veces se producen accidentes y se lastiman vicuñas. A veces pueden llegar a morir, pero en general es mínimo, y cada año disminuye más este tipo de cosas, porque la comunidad está tomando experiencia y tiene conciencia del trabajo que está haciendo en cuanto a su sustentabilidad y la importancia que tiene para la Puna lo que se está haciendo.
Todo el proceso de la esquila es manual, ¿no? No se utilizan máquinas.
Sí se utilizan máquinas. Se hace,
no sé, yo pienso en la máquina de la esquila que se usa en el sur, de donde soy, con las ovejas, y son unas cosas enormes.
No,
que imagino que no se deben utilizar acá.
No, son equipos más chicos, pero bueno, básicamente es lo mismo.
Ajá, es mismo.
Sí, pero lo único que cambia es la altura del peine de la esquiladora por el que se adapta al largo de pelo de la fibra de vicuña. Pero hemos empezado a trabajar con esquila manual y paulatinamente tenemos que tratar de trabajar con esquila mecánica. O sea, todavía
más,
no damos
abajo. ¿Es más seguro para el animal?
Sobre todo hay una cuestión de estrés. Un esquilador manual tiene que tener la vicuña inmovilizada mínimo 15 minutos.
Claro.
12 lo hará alguno muy rápido, y hasta 20 también. O sea, imagínate, la inmovilizada, atada, es una situación de estrés muy grande para la vicuña. En cambio, con una esquiladora, en un minuto y medio se termina. ¿Sí? Hay algunos problemas con el ruido, pero bueno, esos son mínimos, y si se hacen bien las cosas no afectan.
Bueno, Luis, te queda una tarea por delante,
sí,
muy grande, a partir de mañana en Quirquinchos, ¿no?
Sí, mañana empieza la temporada. Lo que se hace usualmente para los chacus es, primero se hace un taller el día anterior, a la tarde del día anterior, para organizar a la gente como en las distintas tareas que tienen que realizar, presentar a los líderes de los grupos, designar a quién va a ser el jefe del arreo, presentar a los inspectores que van a estar fiscalizando, y estar listo para salir temprano al otro día a capturar a las vicuñas.
El arreo de vicuñas se hace el día del Chacu, no
sí.
Antes.
No, el día del Chacu se hace el arreo. Uh-huh. En general tarda media hora, 45 minutos, más de eso, ¿no? Porque no, en general no se camina más de 3 kilómetros, desde que empieza el arreo hasta el corral.
Todo se hace a pie, no en caballo.
No, a pie se hace uh-huh. todo. Y ahora estamos tratando de implementar una nueva técnica que va a hacer más eficiente las capturas, que se está utilizando en Catamarca, que se hacen, en vez de realizar las mangas como tenemos usualmente la costumbre, se hace una estructura fija que se espera que las vicuñas entren solas y se las uh-huh. encierra. Pero se hace en lugares donde hay agua, o sea, no se puede hacer
en cualquier lugar.
Esto que estamos haciendo con los Chacu va a continuar, uh-huh. donde se pueda hacer capturas así, con módulos fijos, como se llaman, se va a tratar de implementar, porque facilita las cosas y se necesita mucha menos gente para realizar todo el trabajo.
Muchísimas gracias por venir a la radio. Le voy a pedir disculpas así públicamente, porque lo hizo venir antes, me equivoqué en el horario, así que acá estaba tempranito Luis Biancucci. Gracias, Luis.
No, gracias a vos por la invitación.